La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Al regresar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es así y punto de este viernes 26 de julio de 2019. Estos son los titulares. Héctor Herrera habla claro y contundente de muchos temas que tienen que ver con el fútbol mexicano. Thibaut Courtois marca la cancha y le manda un mensaje a Keylor Navas. Los partidos más atractivos de la jornada 2 del fútbol mexicano los estaremos analizando. Guillermo Ochoa corre el peligro de quedarse sin equipo.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Gracias por su compañía, señores. Así que si usted está preparado para escuchar la verdad, la invitación para que se quede con nosotros prácticamente la próxima hora de Es así, punto. Si no está preparado para escuchar la verdad, prepárese, acéptela y asimila. Si no, pues póngase a hacer otra cosa, a trapear, a barrer, a cocinar, a lavar el auto, a hacer ejercicio, a bailar. Bueno, arrancamos. Habló Héctor Herrera, el hoy jugador del Atlético de Madrid, que por cierto Atlético de Madrid y Real Madrid juegan esta noche en los micrófonos de ESPN Deportes Radio dentro de la actividad del International Champions Cup en Nueva York, y que por supuesto tendremos ese partido. Y habló Héctor Herrera y habló de muchos temas, de muchos, muchos, muchos temas. Que si el tema de Pizarro, no exactamente de Pizarro, pero sí de cómo es complicado para el jugador mexicano, ¿no? El poder emigrar a otros países, porque a veces le ponen precios altísimos. Habló también de que no se arrepiente de su decisión de no haber estado en la Copa Oro. Y también habló de lo que él siente que le ha pasado a México, futbolísticamente hablando, desde el 2012 a la fecha. Vamos a escuchar al jugador internacional, exjugador del Porto, excapitán del Porto, y que ahora se ha enrolado con el equipo del Atlético de Madrid sobre estos temas.
Hay muchísimo, muchísimo talento en México y muchísimos jugadores que podrían estar jugando en Europa. Y muchas veces no me pregunto por qué no han tenido la oportunidad, o por qué, si ellos no han querido, o los directivos, como tú lo dices, no les han dado esa oportunidad, ¿no? La verdad que hoy en día el fútbol está loco con los números, ¿no? Entonces también en nuestro país los pocos jugadores que salen costando mucho dinero, ¿no? Entonces también yo creo que eso será algo a lo que detiene a comprar mexicanos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú quieres comprar un mexicano y te vale arriba de 15 millones, ¿no? Cuando en otros países yo creo que pueden comprar por mucho menos y capaz de la misma calidad. Imagínate, en el fútbol interno mexicano es caro, porque Rodolfo costó 15 millones y de Pachuca a Chivas le costó 10 o no sé cuánto, ¿no? Lo que se hablaba en la prensa, no sé. O sea, imagínate, para venderlo a Europa, pues tienen que vender en 20. Y con 20 van y compran 2 en cualquier otro país de la misma calidad de Rodolfo, ¿no?
Escuchamos a Héctor Herrera, claro, contundente. Y ya después de esto quiero establecer algunas situaciones. En el tema de que si él no se arrepiente, perfecto, pues ¿qué va a decir? ¿Que se arrepiente? No, pues no. Por supuesto que tiene que casarse con la suya. El técnico nacional en su momento le dijo, no estoy de acuerdo, pero acepto tu decisión. En lo personal, yo soy de los que pienso que él, pese a haberse integrado al Atlético de Madrid, debió haber jugado la Copa Oro con México. Pero bueno, ya pasó. Él establece que va a tener que trabajar para estar dentro del radar del técnico. Y yo, al final de cuentas, pienso que aunque no le haya gustado al Tata Martino el no poder contar con el jugador, lo va a terminar llamando para las próximas convocatorias. Lo va a terminar llamando. Caso muy distinto al del Tecatito Corona. En otro de los puntos que tocaba, hablaba de que a veces, ya sea por cuestiones de directivos o por cuestiones hasta del mismo jugador, al jugador mexicano le cuesta trabajo emigrar hacia otro país, en este caso hacia territorio europeo. Porque a veces está cómodo, porque gana muy bien en México, cosa que no solamente lo ha dicho Héctor Herrera, sino lo han dicho muchos otros jugadores mexicanos y sobre todo aquellos que han tenido la posibilidad de emigrar al viejo continente. Ochoa, Guardado, Raúl Jiménez y algunos más, el propio Chicharito Hernández. Pero él establece que a veces el precio para el mercado internacional del jugador mexicano se vuelve un obstáculo, porque se pone un precio alto para poder salir. Y manifestaba el tema de Pizarro. Un Pizarro que es vendido en Monterrey en 15 millones de dólares, 16, 17 tal vez, y que Monterrey, por supuesto, no lo va a vender en menos de eso al mercado internacional, y en este caso al mercado europeo. Y va a pedir 20 millones de dólares. Y él establece, bueno, pues si piden 20 millones de dólares por Pizarro, pues con esa misma plata te puedes buscar dos jugadores en Argentina, o en Uruguay, o en Brasil, que te cuesten 10 millones de dólares cada uno y te llevas a dos, y por el mismo talento. Y yo tengo mi duda. A mí no me sigue convenciendo el que sea tan así. Porque tal vez jugadores como Pizarro, si fueran uruguayos, argentinos o brasileños, quizás no costarían 20 millones de dólares. Quizás costarían más. 25, 30. Y ayer, por ejemplo, me decía Diego Cora, no, pues es que, por ejemplo, de los últimos que han emigrado, ¿no?, del fútbol argentino, que han sido vendidos, y no necesariamente argentinos, pero que han sido vendidos, o del fútbol sudamericano, Nández, por ejemplo, que fue vendido en 18 millones de dólares. Entonces volvemos a lo mismo. Al tener otra nacionalidad que no es la mexicana y sobre todo sea argentino, uruguayo o brasileño, pues sí, se venden en esa cantidad. Por supuesto que se venden esa cantidad. Lo que le juegan contra Pizarro es que es mexicano o a muchos otros jugadores que pretenden salir. Entonces yo no me trago la pastillita de que de pronto si vas a Argentina, Uruguay o Brasil, jugadores como Pizarro cuesten menos de 20 millones de dólares. Pero además, ayer nos comentaba Héctor Huerta en Fútbol Picante, que en el caso de Rodolfo Pizarro, si va a salir al mercado europeo, está dispuesto Monterrey, con tal de que el jugador tenga la oportunidad de salir, a venderlo en la misma cifra en que lo compró, en 15 millones de dólares. Ahora, si hay el interés de algún equipo mexicano en quererlo adquirir, el precio para México es de 20 millones de dólares. Entonces, no es tan como dice Héctor Herrera, que tenga que costar más si va para Europa. Al contrario, Monterrey, con tal de que darle la oportunidad al jugador de que salga, lo estaría vendiendo al mismo precio que lo compró. Para que se acaben los mitos. Y como último punto de lo que dijo Héctor Herrera, está el tema de que él siente que el fútbol mexicano no ha avanzado tanto del 2012, cuando se ganó la medalla olímpica en los Juegos de Londres 2012. Y puede ser que tenga cierta parte de razón, pero no completamente toda la razón. ¿Por qué? Porque él establece que qué se ha ganado, que para mostrar un crecimiento lo tienes que refrendar con títulos o con medallas. Y que del 2012 a la fecha, México no ha ganado ni títulos ni medallas, a excepción de la Copa Oro. Pero que no ha ganado una Copa América, que no ha ganado una Copa del Mundo y que no se ha ganado otra medalla olímpica. A ver, postura que me suena muy absoluta. Porque si fuera así, entonces son pocos los que crecen cada 4 años. Porque solamente hay un campeón del mundo, porque solamente uno puede aspirar a la medalla olímpica. ¿Y los demás qué? Yo pienso que el crecimiento no solamente puede medirse en si ganaste o no tal título o tal medalla. Que eso sería lo ideal. Sino el crecimiento también va a ver, fui a este mundial y ¿qué hice para trascender en este mundial? Aunque no haya yo ganado la Copa del Mundo. Porque México nunca la ha ganado. México ya no puede participar, por lo menos ahora, en Copa América. La última, la del 2016, y ya sabemos en qué terminó. Entonces, es muy relativo. Yo pienso que México empezará a dar muestras de crecimiento cuando las grandes potencias mundiales a nivel de selección, Alemania, Brasil, Italia, quieran decir, ¿sabes qué? Viene un partido y ese partido lo quiero jugar con México. ¿Por qué? Porque es una selección buena, porque es una selección que ofrece resistencia, porque es una selección que me va a exigir al máximo. Yo sí pondría como parámetro eso. Cuando las grandes selecciones y las campeonas del mundo quieran enfrentar a México en un partido de preparación, que digan, solicito, quiero jugar contra México. Pero no necesariamente porque hayas ganado un título. Porque si es así, entonces, por lo menos hasta la fecha y desde que se inventó el fútbol en México, o más bien llegó el fútbol a México, y desde que se juega a nivel de selecciones, entonces siempre hemos estado en el mismo lugar. Y entonces nunca hemos crecido. Por eso, no comparto del todo lo que dice Héctor Herrera en ese sentido. Es así. Y punto.
Captamos la esencia deportiva
de manera directa y sin censura.
Sin censura.
Es así y punto.
Gracias a la gente que se ha comunicado ya a través de las redes sociales en Es así y punto. Sé que hay gente que no está de acuerdo a aceptar la verdad y expresa libremente su punto de vista, su opinión. Que no está de acuerdo, pero bueno, ese es problema de ellos si no están de acuerdo. Aquí se habla con la verdad y punto. Aquí ni siquiera tenemos la razón. Aquí tenemos la verdad. Y ojalá la gente se prepare para escuchar, para aceptar, para asimilar la verdad. Por eso la invitación a que nos siga escuchando. Y si no, pues ya sabe qué puede hacer, ¿no? Puede hacer cualquier otra cosa. El tema de la portería en el Real Madrid. Ya en abril pasado, Zinedine Zidane habría expresado de que para la próxima campaña no habría debate sobre los porteros. Que él lo tendría bien claro. Que la decisión del técnico francés fue acatar la decisión del club. Y decantarse entonces por Thibaut Courtois como el primer portero. El belga jugó, por supuesto, lo que fue el primer partido de la pretemporada contra el Bayern Múnich. Y la segunda mitad del segundo tiempo, del segundo partido, ante el Arsenal. Y habló Thibaut Courtois, justamente. Y Thibaut Courtois dice lo siguiente. He tenido una muy buena preparación. He entrenado bien y estoy fino. Después de la temporada pasada, mi porcentaje de grasa fue del 8,8%. Regresé este verano con un 8,1%, lo que es bueno después de un mes de vacaciones. Me siento bien, espero que continúe en esa línea. Pero tal vez esto es lo menos importante de lo más importante. ¿Por qué? Porque Courtois dice, aquí es donde está lo más importante. Creo que ahora está claro ¿quién es el número uno? Muy fácil. Contundente lo de Courtois. Refiriéndose a que no debe haber dudas para Zinedine Zidane, a que las palabras de Zidane en abril de que no habría debate de quién estaría en la portería del Real Madrid es Thibaut Courtois. Y manda el mensaje claro, también para Keylor Navas. Un Keylor Navas que no fue a la Copa Oro justamente para ver cuál era su situación, aunque después terminó viajando a Costa Rica para tomarse unos días de vacaciones, que se cayó lo del Paris Saint-Germain, que se cayó lo de la Juventus, que se habla de la posibilidad de emigrar al fútbol inglés, pero que con las palabras de hoy de Courtois, hay que ver cómo las toma Keylor Navas. Hay que ver si se molesta Keylor Navas. O hay que ver si Keylor Navas dice, bueno, si ya Courtois manda este mensaje, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Realmente tengo que pensar en contender por la titularidad de la portería del Real Madrid? ¿O tengo entonces, cuando este mercado de fichajes termina hasta el 2 de septiembre, tengo un poquito más de un mes para ver si entonces busco nuevos horizontes? Porque Keylor Navas, me imagino que quiere jugar. No quiere estar en la banca. Y no quiere ser el segundo portero. Y me imagino que tampoco su pensamiento va a ser, bueno, a ver qué me da el técnico. A ver si me contempla para la Copa del Rey. Difícilmente me va a contemplar para la Champions. Porque si Courtois es el número uno, entonces se va a casar con Courtois en la portería. Y hay que ver entonces si me toca alguno que otro partido de liga, cuando él decida darle rotación a Courtois. El mensaje está ahí. El mensaje está ahí. Y Courtois ya lo deslizó. Y se lo repito, palabras textuales de Courtois. Creo que ahora está claro quién es el número uno. Si él lo dice porque también ha platicado con Zinedine Zidane. Y él sabe que cuenta con el respaldo, uno, de Florentino Pérez, que al final él se encaprichó en llevarlo al Real Madrid. Y dos, porque cuenta con el respaldo de Zinedine Zidane para ser el portero número uno del Real Madrid. Entonces, hay que ver cómo toma estas palabras, estas declaraciones, Keylor Navas. Si Keylor Navas quiere jugar, entonces tendrá que pensar en que el camino a seguir es buscar nuevos horizontes y salir del Real Madrid. Es así. Y punto.
No callamos la verdad. Nada nos detiene. Es así. Y punto. Y punto.
Hoy arranca la jornada número 2 del fútbol mexicano. Y por supuesto, sigue en incertidumbre si Veracruz fue capaz de pagar o no los adeudos que tenía. Y sigue también en incertidumbre y bajo signos de interrogación el que si no pagó, ¿por qué entonces la liga lo deja jugar? Si el reglamento dice claramente que aquel equipo que tenga deudos con alguno de sus afiliados, en este caso jugadores, por ejemplo, no pudiera arrancar el torneo. Pero bueno, hoy arranca Veracruz su participación. Vamos a ver qué tanto se esclarece este asunto. Pero más allá de lo de Veracruz, hay tres partidos que llaman poderosamente la atención. Uno es el León América. El otro es Chivas Tigres, que se juega el domingo. Y el otro es el de Cruz Azul Toluca. Pero el de Cruz Azul Toluca llama la atención por lo que se ha hablado en las últimas horas. El partido de homenaje a Óscar el Conejo Pérez. Y en el tema de Óscar el Conejo Pérez, la situación va a ser así. No va a contar como cambio oficial. No le va a afectar a Cruz Azul en uno de sus cambios. Él va a recibir el balón prácticamente desde la media cancha y después lo va a sacar hacia una zona del terreno de juego donde ahí ya aparecerá José de Jesús Corona y entonces ya entrará como el portero titular de Cruz Azul. Es decir, va a ser una situación simbólica, al final de cuentas. Lo que participe Óscar el Conejo Pérez en este encuentro contra Toluca. y que estará marcando un homenaje que le hace la institución celeste, en la cual el Conejo Pérez debutó allá hacia finales de los años 90, en el 97, si no mal recuerdo. Y bueno, pero ¿por qué llama poderosamente la atención este partido de Cruz Azul contra Toluca y el tema del Conejo Pérez? Porque hoy escucho voces que están en contra de que Óscar el Conejo Pérez, después de haberse realizado este acto simbólico, va a pasar a la banca de Cruz Azul. Y hay quienes, basados estrictamente en el reglamento y que terminan siendo inflexibles, dicen que Óscar el Conejo Pérez no tendría por qué estar en la banca de Cruz Azul, porque no es un elemento registrado, porque no es un jugador registrado con Cruz Azul, y que entonces está violentando el reglamento. Esas voces que hoy critican el que la liga le permita estar a Óscar el Conejo Pérez en la banca, se me hace que son exageradas. Porque si bien es cierto, siempre se ha criticado cómo se ha faltado al reglamento, hay cosas en las que puede ser flexibles. Por lo menos, hacer una excepción. Estamos hablando de un partido de homenaje, que ni siquiera es un partido completo. Estamos hablando de unos minutos, tal vez segundos, que te lleve a hacer esa situación. Después el Conejo iría a la banca. ¿Realmente le afecta a alguien que el Conejo está en la banca? ¿Es la violación al reglamento prácticamente que tenga que ver con una situación de trascendencia e importancia? ¿Que afecten el resultado, por ejemplo? ¿Que afecten alguna situación al equipo contrario, en este caso al Toluca? ¿No? ¿De situaciones que tengan que ver con puntos? ¿Es algo que tenga que ver con la multipropiedad? ¿Es algo que en algún momento tenía que ver con el pacto de caballeros? No. Y si bien es cierto que se podría tomar como una falta al reglamento, al final de cuentas, es una excepción. Una excepción que puede ser permitida. Por eso, las voces que hoy tratan de criticar a la liga y a la figura de Enrique Bonilla, de que permita que se violente el reglamento, se me hacen exageradas. Creo que se está haciendo una tormenta, no en un vaso, sino en una gota de agua. Nada les afecta que el Conejo Pérez esté en la banca, aunque no sea un jugador registrado. Así que, señores, lloremos por cosas importantes. Critiquemos por cosas importantes y trascendentales. No por pequeñeces. No por cosas que no son importantes. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
León América, sin lugar a dudas, el partido más atractivo de la jornada. Porque son dos planteles competitivos, porque ya vimos cómo arrancó el León ganándole a Pachuca de visitante, porque ya vimos cómo arrancó América ganándole a uno de los contendientes importantes al título como es Monterrey, y porque siempre estos equipos tienen un buen pique. Hay que recordar aquella final que le termina ganando León al América cuando Matosas dirigía a León y cuando América era dirigido por el Piojo Herrera, que hoy lo sigue dirigiendo. Y lo que sucedió, por supuesto, el torneo anterior en las semifinales, donde si bien es cierto, al final de cuentas el marcador fue empate a uno, la posición en la tabla le terminó dando al equipo de León el pase a la final. Y siempre son partidos calientes, y siempre son partidos emotivos, y por lo general son partidos con goles. Y ahora no es la excepción. Y por supuesto, un León que va a querer hacer de su casa una zona inexpugnable, y un América que siempre está obligado, aunque sea de visitante, a no perder. Mínimo empatar. Y por supuesto, la exigencia de ganar, de conseguir los 3 puntos. Hay que ver qué tan contemplado es Benedetti después de su participación a mitad de semana ante el Houston Dynamo, ¿qué tanto Giovanni Dos Santos pueda ser contemplado por el técnico Miguel Herrera para ingresar de cambio? Yo no veo a Giovanni Dos Santos arrancando desde el inicio del partido. Hay que ver de lo cual vamos a hablar en un momento más adelante, el tema de Roger Martínez, qué tan cómodo está en la cancha y cuál va a ser la alineación del América, que no creemos que cambie mucho. Vendrán algunos ajustes, pero ojo, porque América ha mostrado deficiencias en zona defensiva, por lo menos en el arranque del torneo y en algunos partidos de pretemporada. Y este León es peligrosísimo. Jugadores como Mena, como Campbell, como Leo Ramos, que entró de cambio. Ver qué tanto se termina afianzando ya en este torneo JJ Macías para ver si se pagan los 15 millones de dólares por él. Sin lugar a dudas, León América es el partido de la jornada, de pronóstico reservado. Yo, desde mi trinchera, lo veo un empate con goles. Un empate a dos goles, porque va a haber goles, va a ser de toma y daca. Es un partido para alquilar balcón. Es así, y punto.
La verdad, a toda prueba.
Hay tanta información alrededor
del mundo. Es así, y punto.
Y ya para terminar en este segmento, está el Chivas Tigres. Un Chivas que, lo decíamos en días anteriores, su inicio de calendario no es fácil, porque en los primeros 5 partidos tendrá que enfrentar por lo menos a 3 equipos que estarán ahí metidos en la liguilla y peleando por el título. Ya enfrentó a Santos la jornada anterior y terminó perdiendo 3-0. Si bien es cierto, ahora va a enfrentar a Tigres, después vendrá Puebla, después vendrá San Luis, y el tema del descenso ahí estará en disputa. Y después vendrá León. Es decir, en 5 partidos, Santos, Tigres y León. Complicado el calendario para el equipo de Guadalajara. Complicado el calendario para Tomás Boy, del cual ya se habla la posibilidad de que el plan B de Guadalajara es Juan Francisco Palencia. Que eso se me hace un despropósito también. Es cierto que tú tienes que pensar tener un plan B. Pero tener un plan B cuando apenas va un partido de la temporada, y que probablemente si ahora Tigres le termina ganando a Chivas en el OmniLife, o en este caso en el Estadio Akron, perdón, y pensar en correr a Tomás Boy, se me hace un despropósito. Le debían de dar más tiempo. Por lo menos estos 5 partidos. Y ahí está el morbo. En cómo le irá a Chivas ante el campeón del fútbol mexicano. En cómo le irá a Chivas ante el equipo de Tigres. Así que, señores, ojo con este tema. Ojo con este tema. Porque capaz y el lunes tenemos informaciones nuevas en Guadalajara. Un Guadalajara que tendrá que ver si juega con línea de 4, con línea de 5 o de 3, en este caso con 3 centrales, tal como jugó su último partido contra el Atlético de Madrid. Un Guadalajara que hay que ver si Oribe Peralta va de arranque, porque contra Santos no estuvo de arranque. Ver quiénes son los que van en la contención, Molina con quién, Molina con Beltrán, Molina con Cervantes o Molina con Villalpando. Así que dura la aduana que tiene Guadalajara, pese a jugar en su casa, frente al campeón Tigres. Unos Tigres que iniciaron a tambor batiente, le metieron 4 goles a Morelia y que ahora van de visitante. Y un Guadalajara que en su casa no ha sabido imponer su condición de local en los últimos torneos. Así que hay que estar muy pendiente con lo que pase el próximo domingo entre Guadalajara y Tigres. Porque no vaya a ser que el lunes, en caso de un resultado adverso y además de un resultado abultado, que yo lo veo difícil que sea abultado, entonces los destinos de Tomás Boy pudieran estar cambiando de horizonte. Es así. Y punto.
No nos callamos.
Seguimos en Es Así y Punto. Es Así y Punto.
Último segmento de Es Así y Punto de este viernes 26 de julio de 2019. Hoy juegan Real Madrid y Atlético de Madrid. El derbi de Madrid. lo juegan en Nueva York. Y hay que decirlo, probablemente hoy pensemos que va a haber una muy buena entrada, pero hay que establecerlo. El Icy Cup en Estados Unidos ha venido mostrando menos interés, por lo menos en esta edición. Recuerdo hace 2 años, cuando hablábamos justamente de los partidos donde se estaban registrando buenas entradas, donde decíamos que la gente terminaba abarrotando los estadios. En Estados Unidos estoy hablando. Ya la edición anterior vino a menos. Pero esta edición creo que sí debe poner en una alerta roja a los organizadores. Porque la verdad, las entradas han estado, no se están cumpliendo con las expectativas. Lo hemos visto además hasta en los partidos de Chivas, donde se invitó a Chivas pensando que tal vez el imán de taquilla que representaría, y las entradas en los partidos de Chivas estuvo floja. Y las entradas en los otros partidos también ha estado floja. ¿Dónde le ha ido bien? En el mercado asiático, sí. Y sobre todo los equipos ingleses. Ayer gran entrada en el Manchester United contra el Tottenham. Pero sabemos que el rey en Asia no es el Real Madrid y no es el Barcelona, que tienen, por supuesto, miles de seguidores, miles de aficionados. El rey en Asia es el Manchester United. Entonces, ¿pero qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Por qué se ha caído drásticamente el porcentaje de una buena asistencia en los estadios? Podemos meternos hasta en cuestiones sociales o políticos sociales. Y tal vez no va por ahí la respuesta. Tal vez no va por ahí la respuesta. Quizá después de algunas ediciones ya jugadas de este Icy Cup o International Champions Cup, la gente se ha dado cuenta, y sobre todo en los primeros partidos, que los equipos prácticamente juegan con muy pocos titulares. Y que a eso le agregamos que para el segundo tiempo hacen 11, 12 o hasta 13 cambios. Entonces sí es cuestión de revisar para los organizadores si realmente el Icy Cup corre peligro en Estados Unidos de que se siga jugando temporada tras temporada. Cuando las primeras temporadas era una locura, es un éxito total, estadios llenos, la mayor parte de ellos, hoy ha dejado que desear. Vamos a ver cómo esta tarde-noche es la entrada para un Atlético de Madrid, Real Madrid. Que por cierto, usted lo va a vivir, lo va a sentir, lo va a vibrar por los micrófonos de ESPN Deportes Radio. Pero no es un tema menor. No es un tema que se pueda descartar. Ojo, alerta roja. Foco rojo para los organizadores del International Champions Cup en Estados Unidos. Es así. Y punto. Gracias, señores. Nos escuchamos próximamente en Es Así. Punto. Quédese en la programación de ESPN Deportes Radio.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es Así y Punto.
ESPN Deportes Radio Mundial.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.